Amigos, bienvenidos a La Chora Interminable. Este programa de este jueves, ya saben, jueves tranquilo, 4 de la tarde, todo el mundo acabó de comer, está tranquilo, disfrutando a lo mejor de un digestivo, que puede ser un tequila, puede ser un orujo de hierbas. Un
cafecito.
¿Tú qué estás tomando?
Un cafecito. Este es un tequila.
Tequila.
Ya estoy tomando.
Órale.
Estoy tomando tequila blanco de digestivo ya en la vida. Porque acá en Ajijic no pasa nada. Entonces, el tomar tequila, pues es como agua de uso acá. Oye, Gis, preséntame a tu invitada, por favor. Dame sus generales. Bienvenida.
Ay, muchas gracias. Es un honor. Hola.
A ver. Se oyó como que entraba y salía nuestra invitada.
A ver, pero tú preséntala mientras ella entra al aire.
Sí. Aquí estoy en esta, aprovechando esta función de la chora.
Hola. Que
no sé si tú la has usado así, pero de pronto dejas de ver a los amigos, a la gente conocidos por mucho tiempo y de pronto dices, pues con el pretexto de que los quiero entrevistar para la chora, va a ser una buena manera de volver a estar en contacto, ¿no? Con esta persona. Entonces, es el caso. Creo que estaba justo ahorita preguntándole a nuestra invitada Claudia Haro. ¡Bienvenida!
Ah, hola, gracias, es un honor. Qué bueno. Bonita tarde, lluviosa.
Bonita tarde, o sea, llevábamos sin vernos, estábamos tratando de dilucidar cuánto tiempo llevábamos sin vernos y no sé, podrían ser 20 años.
Años y años, así es.
No.
Sí. Y te la quería presentar, Trino. Yo me dijiste que ya de alguna manera la conocías, aunque no muy bien.
No.
Y Claudia, pues es para mí un personaje muy interesante que quedó como en el nivel de la leyenda o el mito para mí, porque cuando yo la conocí, pues yo siempre he sido muy nerd, muy ñoño, pero era aún más en esos tiempos, bueno, sigo siendo, pues, pero en fin, la cosa es que cuando uno conoce a gente verdaderamente locochona o aventurera o aventada, uno se queda muy admirado, ¿no? Que fue para mí el caso cuando empecé a saber de Claudia y las dos o tres oportunidades en aquellos entonces en que la conocí, platiqué con ella, pues sí quedé como fascinado por esta persona, esta mujer, porque pues no pues era para mí la representación de lo que es un ser aventurero, guerrero, una roladora profesional, o sea, ¿sí o no, Claudia? En aquel entonces tú te dedicabas básicamente pues, a deambular por el mundo, ¿no?
Bueno, uno es curioso en la juventud, se hace uno las preguntas y pues hay veces que va uno más allá y se lanza a la aventura, pues sí, así es.
Así es, o sea, yo me acuerdo que me llegaban noticias por amigos que decían, no, pues es que Claudia se la rifa muy grueso, se metió sola a deambular por el desierto, o andaba caminando en unos bosques en no sé dónde, sola, o sea, yo decía, no, ¿cómo le puede hacer, cabrón? O sea, ¿por qué de pronto estabas tú en esta, digamos, en este camino de andar rolando, Claudia? O sea, ¿qué pasó? ¿Por qué te dedicaste a eso durante una buena parte de tu vida?
Pues mira, trata uno de adaptarse a la sociedad. Yo creo que todo el tiempo, pero principalmente en la adolescencia o en la juventud, así que está uno como pensando cómo se va uno a expresar. En sí, bueno, por una parte me manifiesto, pero por otro lado, ¿con qué? ¿De dónde agarro un ejemplo? ¿O me manifiesto yo mismo? O así. Entonces, en ese como tomar ejemplos o en ese adaptarse a la sociedad, pues bueno, algunos encontramos respuestas raras, algunos sí, a hacer un negocio, emprendedurismo, otros de plano la locura, el psiquiátrico. Hay jóvenes que son muy brillantes Y luego sabemos que algunos que son brillantes tienen problemas, ¿verdad? ¿Por qué será eso, Gis, que se
él es, ese es un común...
Las genialidades.
Sí, es un común denominador, creo yo, de la gente que tiene mucha brillantez y demasiadas cosas, y es una combinación de...
Mucho voltaje.
Pues, elementos que dan...
Mucho voltaje.
Exactamente, mucha energía. Pero tú, Claudia, esa parte que dice Gis, por ejemplo... ¿Qué bosques o qué desierto o cuál es el más es para ti, el que te abrió así como la mente a decir, no mames, estoy aquí sola y este lugar está, pues para mí es lo que me, o sea, en la vida quisiera regresar?
Yo creo que es el brinco entre Chile y Argentina. Sí, Chile está en la costa de este lado, de los Andes, y brincas a los Andes argentinos, así es. Y por ahí hay bosques muy, 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 muy grandes, y lo que hay muy predominante es agua todo el tiempo. Hay unos esteros y luego se conectan con el mar, y un estero después de otro estero, y así, ¡pum! ¿Cómo se dice? Con el agua cristalina, como grandes espejos que reflejan la naturaleza y el cielo. Bueno, mucha belleza
sí.
por la longevidad de la naturaleza, por los bosques muy, muy viejos. Y la soledad, combinada con las soledades, con el invierno, con las estaciones que aquí no tenemos. Pues sí, hay lugares como muy, muy vírgenes todavía. ¿Será así todavía? Bueno, es que cantidad de años.
Eso, ¿qué año estamos hablando, Claudia? ¿De qué año es eso? ¿Qué hiciste ese
del
viaje?
Siglo pasado, ¿tú crees? Todavía me acuerdo hasta las fechas, ¿no? Y bastante atrás, ya era así 1999, pero no. 190. Me fui en no,
muy atrás, claro, exactamente, sí.
Muy chavita, ¿no? Estabas muy chavita para hacer estas cosas solita. No había como peligros naturales, es decir...
Naturales y humanos,
sí, bueno,
si no recuerdo mal.
Osos.
Pues fíjate que yo no le tenía miedo a nada. Me tenía más miedo a mí misma y a mi propio diálogo interno y a las contradicciones y a la falta de congruencia. Bueno, yo me sentía enloquecer. Ayudada, bueno, un poco con la misma naturaleza de las plantas, con alguna planta de poder o con alguna sacudida de cerebro, alguna decepción nefasta. No sé, cosas que pueden hacer a uno decir, a ver, ¿cuál es la, a ver, la neta, ¿no? Finalmente.
Mejor camino.
¿Qué voy a hacer?
Pero te abrió eso, esos caminos y todo, te abrieron ahorita, a estas alturas del camino en el 2022. ¿Tú crees que eso encontraste como un camino para el futuro? Ahorita que lo ves a la perspectiva dices, qué bueno que lo hice.
No, pues definitivamente, claro, fue determinante. Porque te da la apreciación de la vida como es ahorita, ¿no? Uno finalmente es un resultado, por más que no quieras. Quieres sacar algo muy nuevo, bueno, sí, estará muy nuevo, pero es la suma de lo que ha venido sucediendo, finalmente. ¿No creen?
Porque tú haz de cuenta, no ubico claramente así como las etapas de tu historia, pero me acuerdo de esa, pues yo le llamaría fundacional, esta parte entre roladora, hippie, y luego qué pasó, porque ahorita según entiendo te dedicas, o sea, terminaste en un rollo muy chido de cuestión de botánica y de desarrollo sustentable o cosas así, ¿no?
Pues bueno, a mí me gusta la naturaleza, yo creo que a todos nos llama la atención, porque obvio de ahí venimos y todo es una cadena, es un vínculo tan estrecho, tan seguidito, que a lo mejor cada quien tenemos una predilección más íntima, a lo mejor hacia los gatos, hay quienes se apasionan, o los perros, hay quienes no les gustan los gatos, güey, o sea, tenemos ejemplos a manos llenas de ambos casos, quien muere por las plantas, y así, ¿no? La naturaleza pues está dentro de nuestro ser, pero más pasa el tiempo y me convence, por ejemplo, de la relación con el árbol, y luego de cómo las personas no desde un principio nos damos cuenta y sentimos esa más allá que esa afinidad, esa hermandad química, esa hermandad biológica. No entendemos que la fotosíntesis es el inverso de la respiración celular.
Ajá.
Entonces, mientras tengas una planta junto, vas a tener la mezcla de gases adecuadas para poder pensar.
Ajá.
Si no, vas a estar confundido. Es muy fácil de entender. Es una operación matemática.
Ajá.
Entonces, pues las personas buscamos las plantas por intuición, por naturaleza, sin darnos cuenta.
Ajá.
Y bueno, si te das cuenta, pues qué mejor, vas y dices, a ver, hay que generar no solo las plantas, vengo diciendo que es como una cadena, igual las mariposas, igual los insectos. Hoy estaba viendo una libélula que se azotaba sin cesar contra el vidrio en la mañana lluviosa, y bueno, me volví poeta viéndole los asombrosos ojos, tornasol. Bueno, qué maravilla de sus alas traslúcidas, que las venas, o no sé, ya, bueno, y si me encuentro un abejorro, y si me encuentro, pues a lo mejor hasta las hormigas, todo viene a ser parte del mismo ecosistema, del mismo hábitat, y a medida que esas pequeñas manifestaciones desaparecen a nuestro alrededor, las tenemos que buscar. Una cosa que la sustituya, ¿no?
O sea, tú lo convertiste, digamos, esta contemplación, hermandad, adoración hacia el mundo natural, lo convertiste en tu profesión, ¿no? O sea, ¿cuál es exactamente tu rubro? O sea, ¿tú cultivas?
Se quedó,
o ¿tienes un vivero? ¿Cómo estaba la onda?
Congelado, pero no te preocupes. Ahorita regresa, pero iba muy interesante su pregunta, Claudia, pero... Ahorita lo recuperamos, pero dentro de todo esto, como nos estamos grabando y estamos oyéndonos en el programa, esta parte que lo dices, bueno, yo que ahora vivo, yo acá vivo en Ajijic, tienes tu casa, yo vivo pegadito al cerro y veo el lago. Entonces, para mí ha sido un cambio totalmente sustancial en la creatividad. No es que dibuje mejor o dibuje peor, simplemente ha sido un cambio de... ¿Cómo estaba yo constriñido en las ideas muy citadinas de las tiras o de los cartones que yo sigo haciendo o mi mundo creativo? ¿Cómo cambió viviendo en un lugar tan bonito como es Ajijic y sobre todo de toda la ribera de Chapala, que te das cuenta que sí estoy más unido ahora, o sea, estoy más pegado a la idea de que yo ya no quiero regresar a la ciudad, estoy totalmente pegado a mis plantas, tengo un jardín que cuido, me ayuda muchísimo a sentir como una paz espiritual o al menos una paz interior que no tenía yo en la ciudad, porque en la ciudad estaba todo el tiempo como, ¿sabes? Como con las cejas así, porque decía, chingado, mi coche está afuera, ya me robaron los parabrisas, voy a llevar a los chavitos, estaban muy chiquitos a la escuela.
Miedos,
exacto. Y eso cambió sustancialmente desde que me vine acá, por el contacto a la naturaleza, que eso es lo que yo creo. A las plantas y todo.
A ver, Gis, maestro.
Y ya regresó el señor Pelón, pero bueno, yo estaba diciendo, ahorita ibas con una idea con Claudia, pero le digo que vivir en Ajijic y en Chapala, ese contacto con la naturaleza también me dio otra perspectiva mucho más, pero tú estabas muy clavado en algo que te quedaste a la mitad, señor Pelón.
Ah, sí, no, digo, no sé qué tanto soy yo, simplemente quería como ubicar en qué exactamente trabaja actualmente Claudia, que sé que tiene que ver con las plantas, pero no sé exactamente cómo.
Bueno, mira, yo tengo un viverito. No viverito, está, bueno, un vivero con un bosquecito atrás, pero si ves que te digo que todo viene en una cadena, si tengo las plantas adecuadas para que sean los hospederos de los insectos insectos llegan porque están las plantas. Entonces, si tengo la planta que le gusta a la mariposa monarca, va a llegar la mariposa, solo tengo que tener la planta.
Y ¿cómo sabes paciencia. Cuál es la que le gusta? ¿Cómo sabes cuál es la que le gusta?
Le preguntas a Google. Eso antes que se
te al Dios Google.
Libros, cómo eran antes las cosas, ¿no? Ahorita dices, ah, no, bueno, ahí está el gusano de seda, ¿no? Pues le buscas una aslepia. Te puedes traer o no el gusano va a llegar con el tiempo si tienes la aslepia floreciendo, es un gran imán para el gusanito que después empieza a hilar y te deja una bolita de seda. Y lo mismo, bueno, las mariposas, estamos hablando de cualquier bicho, ¿no? Finalmente las aves, ¿qué más quieres?
Acá en Chapala llegan las aves ahora en noviembre, llegan los patos y las aves de Canadá. Y
claro, las aves migratorias.
Migratorias.
Mira, súper rápido.
Y llegan a una como especie de piedra que hay entre, digamos, entre la isla de los alacranes y para el otro lado, o sea, hacia la isla de Mezcala. Ah. Ahí están todas esas aves como, ya sabes, como no pelícanos, pero como unas garzas.
Sí, aves acuáticas.
Garzas, sí.
Ah, garzas.
Sí, garzas blancas, preciosas, que luego sales en la mañana de este lado, porque la montaña está aquí, y las ves que van volando en círculos. Y sabes que son los hijos de los nietos de los abuelos del que todo el tiempo han venido hasta acá, porque saben llegar. O sea, siempre es una misma cantidad y son esa misma...
Yo creo que ha llegado a haber años en que los acompañan, ¿no? Se los traen, vénganse, y ya el otro año, ¿no? Pues me trajo mi mamá, ahora yo tengo que llevar a los niños.
¡Me dieron right!
Ahora yo tengo que ser el guía, ¿no? Es ese compromiso. Y ahora vamos, si encontramos alguno de esos santuarios que está medio seco, ha pegado bien recio la sequía. Entonces, pues sí, todo es muy bonito en la naturaleza, pero hay veces que hay que poner de nuestra parte, y es lo que es sorprendente a veces, por lo que uno le dan ganas de irse a la última montaña del rincón del planeta, que dices, a ver, las personas, ¿les importa o no les importa? Es como muy chistosísimo, he estado haciendo ese experimento, ojalá me lo entiendan, cuando viene la Cruz Roja, viene la ambulancia y está con las sirenas. Entonces tú la estás viendo desde mucho antes y lo puedes prever. Te puedes salir de la pista, pero la gente no lo hace. Ah, no, ya que tienes la cruz atrás, entonces sí te empiezas a preocupar. Ay, 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 ¿para dónde me muevo? ¿Para dónde me muevo?
No, y hay otros peores, Claudia, que se van atrás de la ambulancia
para
salir más rápido.
Es
no mames.
Típico, ¿no?
¿Qué es eso?
Y uno dice el típico tapatío, pero también debe haber todo.
No, ese es el ser humano en general, sí, bueno, al menos aquí en México.
El más listo, ¿no?
Sí. Qué tontería, ¿no crees?
Sí. Entonces así pasa a veces, por ejemplo, con la basura o con el agua, ¿no? O si yo digo, bueno, yo no confío en el destino que se le va a dar después de que yo tiro este papelito al camión de la basura. A lo mejor tampoco confío en qué va a suceder con el drenaje después de jalarle al baño. Entonces esas son respuestas que se supone que... Bueno, ya me voy a meter en otros rollos.
En Honduras.
Deberíamos dar nosotros mismos como sociedad. No esperar a que el municipio o a que los ayuntamientos tengan un comportamiento ejemplar, ¿no? Y digan, bueno, sí, así sean naturalistas ellos también. Los naturalistas tienen que ser los ciudadanos porque es la mayor parte, ¿no?
Claro, claro.
¿Pero haces algún tipo, digamos, de activismo ecológico o algo así?
Bueno, mira, una de las cosas que más me motiva son los incendios, porque se quema la fauna. Entonces sí, cuando se quema, pues hay que unirse a una brigada de plano, porque la manera de combatir el fuego es cuerpo a cuerpo. Y ahí, ¿a quién vamos a mandar? Ah, bueno, entonces, procurar inmediatamente, ¡ay, no, llámale, hazle! Cuando hay un incendio, bueno, yo no puedo hacer otra cosa más que ponerme a atenderlo y si no, irme a subir a la línea de fuego, a aventarle escobazos. Las mujeres somos mejores para los incendios.
¡Ándale! ¡Órale! ¡Órale!
Escobazo. Somos las mejores brujas.
A escobazos corrieron el incendio.
A escobazos es el incendio.
Es muy loco porque eso pasa en Guadalajara en general, en las secas, que es como abril, mayo, que antes de las lluvias, porque ahorita pues empieza a llover y así se es. Acaba eso. Pero casi siempre son incendios provocados y son provocados por gente que quiere construir o que quiere
aprovechar la tierra, sí.
Sí. Quiere crecer a Guadalajara para el lado de la primavera, cuando Guadalajara creció mal, es decir, crecimos para el lado contrario, ¿sabes? O sea, y además sí. Sin pocas vialidades y con muy poca idea del sistema público, y que usemos menos el carro, que no tenemos como en las ciudades grandes un sistema de metro para poder usar cada vez menos el automóvil.
Sí.
Que ya vemos que a futuro lo que viene en nuestras generaciones de nuestros hijos es carros eléctricos. Pero yo digo, no necesitamos ni siquiera los carros. Nada más que hubiera un buen tren, un buen metro y caminar y la bicicleta, ¿no? Nos ha faltado esa parte como de cultura ecológica.
Sí, pues, y el famoso walkability, que haya todo a los alrededores, ¿no? Que haya parques, que haya jardines, que haya centros comerciales, no sé, se me ocurre, pues las tienditas, el trabajo, que todo te quedara cerca, estar como...
Pero tú trabajas, digamos, con en contacto con gente, o sea, porque es que no sé, como que a la hora de estar tratando de ubicar tu rollo, o sea... Me da la impresión, no sé, ya me corregirás, o sea, que tú vienes de esa especie de pasado... mítico del cual yo estaba hablando, que te conozco, como de una especie de estado, casi podría decir yo, de inadaptada social profunda, o sea, lo cual tenía su lado como guerrero muy fuerte, o sea, tú como que no aceptabas las normas sociales, como que no le entendías, no querías tener mucho que ver con la sociedad, entonces te metías a los bosques y a los desiertos a perderte, ¿no? Pero entonces... No sé qué pasó exactamente en tu trayectoria, que luego como que de alguna manera regresaste y estás trabajando aquí en sociedad, o sea, más o menos algo así pasó.
Claro, Gis, llegas rápido al punto. Lo que pasa es que el conservacionismo finalmente es un trabajo, es una labor, y siempre pues es finalmente entre la gente. Porque qué bien aislarte y a lo mejor encuentras tu propia verdad, empiezas a cantar Hare Krishna y wow, pues te puedes llegar a sentir muy bien en tu propio mundo. Pero finalmente, pues nomás vas a ver cómo te empiezan a llegar cada vez más el desarrollo o la civilización,
sí,
que tiene mucho que ver los jóvenes. Los jóvenes se pueden educar, se pueden poner ejemplos, se puede hacer pues proyectos que las personas lo sigan, porque siempre se me hace como que llegar a que sean más personas las que participen, ¿no? Unos pocos solos, pues más bien la labor sería de difusión, de jalar más gente.
Ajá.
¿No? Para que tanto la labor del conservacionismo puede ser desde no contaminar tanto hasta ser algo así como activista, ¿no? Hasta
sí, subir. Por eso era mi, mi pregunta de que qué tanto estás tú, o sea, tu trabajo lo haces con más gente o estás relacionada con algún tipo de organización o algo, o sea, o de pedagogía o.
Fíjate que eso sí debe ir un poco con la investigación y la ciencia, porque sí hace falta conocer, hace falta saber, hasta para querer hace falta conocer, ¿no? Dicen que no se puede querer lo que no se conoce, ¿o sí? ¿O no?
Ya ves al revés, ¿verdad? Ya que conoces te asustas y te alejas.
Sí. Entonces, pues bueno, hace falta saber de lo que estás hablando, ¿no? Caray, para que, bueno, no nomás puedas decir, sino también puedas hacer. Ajá. ¿Cómo vas a hacer un plan de conservación o un proyecto sustentable si no sabes de sustentabilidad? Ah, bueno, pues entonces coordino, quiero ver cuál es el especialista y cuál es el capitalista. Bueno, finalmente con la astucia y como los albañiles, ¿verdad? Uno hace unos arreglos, aunque no sea uno doctor en ciencias.
Así es.
Contrato a mi doctor en ciencias, y ya, ¿verdad? Para eso hay decenas de científicos o así se vuelve supuestamente multidisciplinaria la cosa, pero el conservacionismo yo lo veo más hacia la investigación científica.
O sea, ¿estás relacionada con científicos?
Sí, más que nada, son personas sencillas, pero al mismo tiempo, digo, se quedan dentro de lo suyo, nada más la ciencia. Hace falta ese vínculo, que la ciencia la vuelva a la práctica. Ajá, esa habilidad yo creo que es propia de cada persona, que tendría que investigar primero, y para eso ya las investigaciones están hechas. Ellos ya fueron hábiles en ese campo. A la hora de la aplicación, pues yo creo que somos todos los seres humanos en nuestra vida diaria, de algún modo. Aunque sea la mariposa monarca, sí, ¿qué plantita le gusta? Pues pónsela. Eso, pues a lo mejor no es investigación científica, pero de algún modo ya lo es.
Es que la gente de campo tiene una...
Eso iba a decir.
¿No? Tiene una sensibilidad totalmente empírica, intuitiva,
ser.
De todo, ¿no? Y sabe, y te lo dice, y entonces aquí de repente, ya sabes, hay como unos vientos, como dicen en Los Ángeles, de Santana Wind, pero aquí hay un nombre para unos vientos que hay para los que se meten al lago a pescar o a lo que sea, o a velear. Saben si hay un viento que va en contra o no, uno nunca sabe. Pero si yo veo las nubes muy negras ahora en las lluvias que vienen del lado de Jocotepec, te dicen, no, no va a llover, o sea, se va a ir para otro lado, ya saben.
Claro.
Y de repente, ese es mi jardinero, Juan, y entonces de repente las nubes vienen del lado contrario, dice, sí, sí, cierre todo y ahí viene un tormentón. Y luego nomás digo, ay, ay, ay.
¿Y qué tal los rastros? Sí, los rastros, los rancheros, ¿cómo siguen el rastro? De repente me dicen, no, por ahí pasó un velado, fue macho.
Las huellas, ¿verdad?
Como a las 5 de la tarde. Bueno, los rastros de los animales son hábiles.
Sí.
Hasta los caballos. Ahí por ahí pasó un carabinieri en Chile, me pasaba mucho eso que... Y yo quería agarrar esa habilidad. De repente llegaba gente en el campo y me leía toda una historia en un fragmento de lodo, que yo me quedaba así completamente en blanco. Me decían la hora, me decían todo, las características, casi casi. Yo, bueno, a ver, para empezar, ¿cómo sabes que es un carabinieri? Y me decía, no, es que por las herraduras, ellos suelen traer este tipo de herradura. ¿Y cómo sabes la hora, por favor? Y después que se iba la gente, me quedaba yo en las mismas, ante un resbalón de lodo. Que
digo, ahorita me acordé que, no me acuerdo si me platicaste tú o alguno de tus camaradas, que en uno de estos bosques de Chile, no sé por qué motivo, estabas teniendo dificultad para regresar a un lugar ya más civilizado, para empezar, para comer, ¿no? Entonces que duraste muchos días ahí metida y que tenías que alimentarte con cosas que hallaras ahí, ¿no?
No, y luego me salía un jabalí en mi camino. No, eso fue siempre. De repente, al principio sí me daba desesperación de querer encontrar algún camino o sentirme perdida, pero ya después de un tiempo el camino no iba a llegar a ningún lado, finalmente. ¿Y
comías cosas ahí de lo que te ibas hallando?
Siempre hay, fíjate. Raro, porque...
¿Siempre hay? ¿Tipo qué? ¿Hongo?
Hongo, sí.
¿Hongo?
Eso iba a decir, en mi caso siempre eran hongos porque la gente los conoce y ya los conocía y me... y ortiga. También conocía yo la ortiga y la echaba en agua porque...
¿Qué es eso? ¿Qué es la ortiga?
La ortiga es una planta que te saca roncha, pero es muy mineralizante.
¿Es comestible?
Comestible, sí.
¿Te la tienes que poner en agua o qué?
Sí, porque pica la lengua.
Ándale,
tiene... Sí, pica la piel también.
Ya, estos son ya métodos de supervivencia extrema, cabrón. O sea, ¡Órale!
Sí, la gente del campo siempre se la sabe.
Que de pronto ya puras raíces y vallas silvestres,
claro. Sí, hay varias cosas en el cerro. Yo hay veces...
¿Y el jabalí te persiguió?
El jabalí me persiguió, claro. Me persiguió porque... yo vi a la distancia la vegetación que se movía y yo ya sabía que era el marrano porque veía el lugar en donde se revolcaba y el tamaño que tenía el cerdo. No sé, me dejé llevar por la curiosidad y lo quise ver y me fui acercando y en el momento que se cruzaron nuestras miradas fue cuando el cerdo salió directo, pero era como del tamaño de un toro, bueno.
¡Wow! No
y
mames.
Cuando yo salí corriendo fue cuando...
Y son muy bravos, ¿verdad?
Sí, muy bravos. Estaba yo en su territorio, no había camino, eran puras ramas y palos. Yo había tenido que brincar de una rama a otra, pasarme por debajo de un tronco, o sea, yo había llegado difícil y a la hora de que él se echó encima.
Y te encuentras con el demonio aquel, cabrón.
Negro, y con los cuernotes, ¿no? Los colmillotes.
Y no en buen plan.
Bueno, no, y otra vez me atacó un ave.
¿Un ave?
Un ave que era nocturna y de rapiña. Eso se combina, no
nocturna
siempre.
¿Nocturna de rapiña?
Sí, claro.
¿Tipo qué? ¿Tipo zopilote o...?
Los tecolotes, los búhos, las lechuzas son nocturnos y son...
Y bravos también.
Carnívoros, ¿no? Bueno, unos cazan, otros son rapiñeros, pero tienen una garra en el hombro.
Oye, pero no digas, ¿te atacó en la noche un ave de estas?
Me atacó, sí, claro, yo siento que pasé cerca de...
Señora Claudia, llegó una lechuza buscándola, que si tiene cosas para comer. Oye.
Y luego me acuerdo, luego ya aquí por el lado enemigos humanos, en algún momento te persiguieron unos tipos.
Fíjate que sí, claro, algún par de veces. Y la mayor parte de las veces es que sí fueron varias, siempre salen, ¿no? Una vez un trailero, otra vez, pero así en el campo, alguna vez me salió alguien. Y a la manera como me defendí fue con la voz.
¿Con la voz? ¿Cómo?
Es la voz, es muy fuerte la voz. Uno nunca ha calado así hasta sus últimas consecuencias, las cuerdas vocales, así de que...
O sea, de decir, ¡ah! ¿Qué traes, cabrón? ¿Así?
Un grito de ultratumba, como si estuvieras cayendo en un precipicio y te quisieras agarrar así fuera su cabeza del güey que te está hablando. ¡Ah! Un rugido como de bestia.
Para como que se impresionen para de que si se van a acercar, sepan que hay ahí una...
Se amedrentan, porque cala en el oído. Aunque la persona esté lejos, te dejas ir con un grito.
Eso, okay. Sí funcionó, no, qué bueno que sí funcionó.
Sí, dijo así como que, ay, no, cállate. Y luego no hubiera nadie junto, de todas maneras se asusta la gente. Y como vi esa vez, me agarré como la maña, como el método, como el sistema. Dije, no, la próxima ya sé, le pego un pinche grito, totote a lo que dé. Y se apaciguó.
Ándale.
Es que manejabas a grado de dificultad grueso. O sea,
sí.
Mujer caminando sola en el desierto. Ande, cabrón.
Sí, está cabrón, Sobre todo, bueno, no sé dónde te pasó eso, si fue en México o en un país diferente. Pero ha sido ese mismo rollo de caminar, ¿lo has hecho en otro continente?
Sí.
O todo aquí.
No más en América, pero en Chile, en Colombia, en Argentina, en donde más Chile y Argentina. Pero Colombia también muchísimo, la selva colombiana.
Debes haber visto ya cosas increíbles.
¿No era la época, Claudia, de que en la selva colombiana era peligrosa por
sí, no,
la onda del narco?
Bueno, esa también, me agarró la guerrilla.
Claro, me imagino.
Bien padres cosas,
Sí.
Qué chidas.
No, pues es como tu fundación, la base de tu ser, es todos esos viajes.
¿Cuántos años fueron, Claudia? ¿Cuántos años de eso, de esa actividad?
Como unos 8. Eran como 7, pero ya después me volví a ir también. 8 corridos.
¿Y cuándo decidiste ya como pasar a otra etapa, digamos? O sea, ¿qué fue lo que pasó?
Pues mira, uno vuelve a lo anterior como resorte.
Es muy fácil que te jale tu mismo huequito en el que ya estabas, ¿ves? Aunque hayas evolucionado según tú lejísimo, o sea, hayas comprendido grandes verdades, de repente vuelves y te encuentras como que lo mismo, si llegas al mismo lugar.
¿El regreso a casa, a la familia o qué?
Y con las personas, ¿no? Como que a lo mejor, no sé si a todos les pase o tengan la inquietud, no de enseñarle algo a alguien, eso sería como patético, ¿no? Hasta cierto punto, ay, sí, yo muy maestro, pero compartir, no realmente como enseñar, sino que compartir las experiencias o encontrarles utilidad.
Sí.
Suena un poco raro, ¿no?
Pero entonces regresaste en algún momento a Guadalajara. Sí.
Regresaba un poco al Distrito Federal.
Ah, al Distrito Federal.
Sí. Y me encontraba con el mero reventón de aquella época, de las discotecas, de no sé, la vida nocturna, el bulldog.
Y es que te llevabas luego con banda pesadona, sí, también, banda, ¿no? Del mundo pesada, rocker y hippie.
Claro, sí.
En las buenas y malas compañías dentro de ese mundo.
Sí, un poco contrastante.
Sí. Entonces fue un regreso, digamos, a la vida en ciudad y agarraste Reven.
Pues como que no, Digo, no. En la ciudad agarré patín más que Reven. Ya nunca me volví así, como que rock and roll forever.
Ok.
Sí, o sea, yo ahorita, pues tú crees que me iba a salir en la noche a tomar alcohol, ya. Está uno ya grande.
Ahorita tú, ¿qué onda? Ya eres, digamos, de estilo de vida ya bastante sano, me imagino. ¿Te ves como ya tranquila o sigues, de alguna manera en la onda bohemia? ¿Qué onda traes?
Bueno, yo quisiera otra vez sí como que dejar algo positivo. ¿Y qué podría ser algo positivo? El veganismo es algo positivo.
Ah, ¿eres vegana?
Sí.
Okay.
Bueno, no, sí, como que soy leche. Ah. Pero como que no matar animales es un tema, ¿no? Porque te vas a encontrar con muy poca gente que no lo haga en ciudades carnívoras o países carnívoros. Ya, ahí me tengo que ir a la India si me quiero encontrar con una sociedad vegetariana. Y así, bueno, sí. Allá ahorita estoy viendo que tienen plaga de vacas, porque me da mucha risa, porque veo los basureros que llegan montones de vacas a comer basura. Son vacas que se envejecen y ya no dan leche. Entonces en la India no las matan, pues son súper sagradas, pero pues no vas a tener una vaca ahí juntos siendo tan pobres las familias y tantos niños, sino pues la vaca échala a la calle.
Sí, claro.
Entonces andan las vacas en las calles lambiendo las rendijas a ver si hay un poquito de hierba y así. Digo, bueno, vieras las plagas así en México, la agarras la vaca y a ver, presta para la... para el taco de pancita de lo
y para
que
hacer
sea,
un menudo,
¿no?
Para hacer un menudo de carne
una lengua en salsa verde.
Exacto, una lengua en salsa verde. Pero en esa época, luego pensé, dije, a lo mejor la pinche Claudia luego agarró al jabalí, le tronó el cuello y luego se lo chingó en la noche así y lo quemó. No, ¿verdad? No.
No, yo no comía carne.
Nada. ¿Desde esa época eres vegetariana de
sí,
qué año?
Sí, no, bueno, es que después volví un poco. Así pasa, como con los hijos y con la madre. La madre nunca deja al vegetariano ser. Siempre sueña con volverle a acercar lo que antes le daba, su chicharroncito, no sé. Pollito, el caldito de res. Ay, mira, vente a comer. No, mamá, yo ya no como eso. ¿Tú crees que va a entender la mamá cuándo? ¿Verdad?
Está muy arraigado, eso
sí.
Ciertamente, y es parte como de es parte como de una idea de nuestra generación, porque las nuevas generaciones no, mi hija Inés es vegetariana totalmente.
¿Ah, sí?
Y todo el tiempo piensa en eso, pero yo, mi idea de una muy buena comida, digamos, o lo que comí hoy, fue un pescado, digamos, a la plancha, con un muy buen acá se consiguen nopales como muy frescos, con nopales uh-huh. y un arrocito.
¡Ay, qué rico!
Y esa se me hace
qué fantástica. ¡Qué bien te atiendes, papá!
Pues es como que se me hace la idea. Claro, sigue siendo, como dice Inés Mijal, lo que tiene ojos yo no me lo voy a comer, ella no se come eso. Pero ella se prepara sus propios rollos, que le puedes, que los nopales puede ser, el arroz puede ser, y de repente ella se busca como alternativas, que además me las da a probar y digo, sí está muy bueno, la verdad. Pero a mí sí me hace falta un poquito de esa parte de la proteína, no soy tanto de... Desde hace mucho, porque me va muy mal en el estómago, no como ni menudos ni cosas, chicharrones y esas cosas, sino, pero sí me hace falta un pollo, me hace falta a lo mejor un buen corte, no toda la semana, pero hay días en las que dices eso, pero hay demasiadas opciones muy buenas ya en Onda Vegetariana que dices, pues ya no me haría tanta falta, la verdad, pero es una idea, volviendo a lo de los mamás, de que la mamá te tiene esa idea de que te tienes que alimentar bien y tienes que comer carne. Esa es como su idea de que tienes que ser sano, ¿no?
Sí, así es. Y hasta los doctores lo recomiendan.
Pero tú como...
Yo me acuerdo que tú tenías un hijo o una hija o algo así, ¿no, Claudia? Dos.
Tengo dos hijos y se parecen muchísimo a mí. Agarraron bien parejo. Yo creo que así ha de ser con todos los padres, ¿no?
¿De qué edad son? Este? Wow.
19, 18 y 19.
Ah, ya.
Están parejitos. Okay. Sí. Y uno se fue a ingeniería química.
Ok.
Y el otro apenas va. Sí.
Buscando a ver qué. Ok. Y este. ¿Pero no vives con ellos o sí?
Sí, claro. Viven conmigo, sí.
Ah, sí. Ah, ok. Este. ¿Tienes pareja o estás ahí ahorita soltera? ¿Qué? ¿Estado civil?
Soltera. Okay. Y luego no me cae nada, vieras, fíjate, como que se pasa ese tiempo, yo sí creo que se pasa, no va a estar uno pensando en eso, ¿no?
Ajá.
Aunque sí, debe uno tener un compañero, yo soy muy solitaria. Perdón.
Tienes, sí, pues desde que me acuerdo es de las cosas que como que vibras, o sea, te inspiras esa, o das esa impresión como que estás mucho sola y estás muy en tu onda.
Pues se hace uno mañoso, yo creo que esa es la respuesta. Ya para encontrar a alguien hecho a la medida, pues está más difícil.
Muy difícil.
¿No? Se hacen muy divergentes las personalidades.
Sí.
Sí, o no sí, sé si a ustedes les pase, ay, si la media naranja ahorita después de los 50 y tantos y ya para los 60 enamorado uno, pues enamorado de la vida, enamorado del trabajo, de todas las personas en general, eso me faltó un poquito decir ahorita con lo de la comida, que si vegetariano o no, es muy importante amar la comida, qué chistoso se escucharía, ¿no? Pero es como que lo que te mantiene con vida. Ajá. Y hay como un agradecimiento intrínseco.
Ajá.
Que tiene que existir.
Pero eso no tiene que ver, Claudia, con que te quieres a ti, por eso mismo amas la comida.
Tiene que ver con
que te alimentas.
Quieres a ti, bueno, ya si te vas a comer un cadáver, te lo estás permitiendo y en ese momento es como... hasta se usan diminutivos en la... ¡Ay, la salsita, una tortillita! Y la gente cambia de actitud, estaban así gritándose, pero a la hora de la comida, ¡ay, siéntate! Ya todo tiene que cambiar, ¿no? Aunque sea un
rato. Hay una parte muy bonita de lo que decías de las mamás o los papás o esta como especie de comunión, porque es una comunión esto de comer.
Claro.
Y que te sirvan un buen plato de lo que sea. Ya estoy hablando nada más en esta onda en familia, que seguramente a tus hijos les debe gustar un platillo que les gusta que tú se lo hagas.
Claro.
Y que hay, en el momento que están agradecidos de que si tú cocinas, yo siempre estoy agradecido con la gente que cocina, porque te está dando algo de ellos, uh-huh. como una especie de energía, como una pila extra, para poder seguir, porque te están dando amor, cariño con la comida. Para mí es eso, es esa parte es la que te da ya no importa si lo que estás comiendo puede ser vegetariano o no puede ser, tiene que ser nada más que alguien te preparó algo y te está diciendo, prueba esto, y además me gusta mucho esto, prueba, a ver, cierra los ojos y prueba, y, la, y luego de repente dices, ay cabrón, ¿qué me diste? No, pues es un guacamole con chapulines, no mames, chapulines, o sea, y ¿cómo? Chapulines, sí. Pues están riquísimos, pero si los ves, no quieres comerlos, ¿me entiendes? O sea, perdón, pero a lo mejor estoy diciendo algo bárbaro porque tú estás en favor de los insectos, pero yo creo que los insectos saben bien ricos.
No, pues saben bien, plagas, ¿no? También.
Saben bien ricos, o sea, a mí me encantan los chapulines y he probado, hemos probado mucho de la proteína también de los insectos, que es bien rica, cabrón.
Sí, claro.
Está entonces, a ver si es como que no pude seguir muy bien su hilo que traían ahorita de razonamiento, pero como que me llegó la impresión de que estaban un poco pues elogiando o valorando el amor en general hacia muchas cosas, ¿no? Puede ser el amor familiar, el amor
a las plantas,
a la naturaleza, a los plantas, hijos, a la comida, quizá a los propios intereses de uno. Y ya lo que está quedándose muy dificultado o muy dificultoso es el amor de pareja, ¿no? O sea, es el, ay, curiosamente sí, es lo que ha quedado como en una especie de suspenso.
Ya como que hay menos curiosidad con todo eso, ¿no?
Ama uno a todo menos a la pareja.
No, porque te das cuenta, porque vienes de cosas, digo, como que afortunadamente yo vengo de como unos papás que se... con todos los pleitos que nos echamos y demás, al final se llevaban bien, pero luego ves que hay como parejas que siguen como un patrón de una especie de toxicidad que no está padre y que ahora, en estos nuevos tiempos, de repente el vivir cada quien en su casa, por decirlo así, y que vuelvas a tener una novia, pero no tienes que vivir con ella, pero es tu pareja, pero no tienes que estar todo el tiempo. Y cuando se ven con ganas, y luego cuando no se ven, uno se la pasa bien porque haces tus proyectos, tu vida y demás. ¿No crees que, Claudia, que eso está cambiando?
Yo veo que se da como la rivalidad entre las parejas siempre de algún modo. Y veo también como que es importante la cuestión con los hijos, con la reproducción, esa parte, ¿no? Después ya la queda mucha amistad, pues bueno, podrían ser parejas, amigos, no, será raro, es que la convivencia...
Socios. Es un acertijo mayor, insistimos.
Sí, la verdad,
en
sí.
En la pareja, cabuta. Nomás no le hallamos, hijos de su madre.
Pues es uno de los grandes...
instintos.
Más que problemas, instintos, pero además es uno de los grandes... como nuevos cambios que vienen con este siglo, ¿no? Que la gente, incluso los chavos, los más jóvenes, tus hijos seguramente, Claudia, no son de estos hijos que están en la onda como éramos nosotros, o mis hermanas o nosotros, que no, pues es que tienes ya 25 años y sobre todo las mujeres en mi
época. Se te está haciendo tarde.
Se te está haciendo tarde, estás quedando soltera. ¿Qué pedo? Ahorita las chavas, al contrario, en base a que los hombres es que decir... No, sí. yo no me quiero casar,
sí.
Quiero hacer mis proyectos, y si encuentro una pareja en la cual podemos como llevar la onda, porque luego las nuevas generaciones dicen, es que ustedes eran muy pasionales, todo el tiempo se están peleando por una pasión, y ahorita la pareja es nada más, te gusto, me gustas, pero cada quien en su rollo, cada quien está haciendo su vida sin molestarse, como bien dices tú, Claudia, no están de enemigos, no están como probando a ver quién es mejor, ¿no?
A ver si es cierto.
Pienso.
Pues, sí.
Se hizo un silencio sepulcral, como que...
como que no tengo...
Todo el mundo se quedó pensando.
Yo digo que eso es lo que viene, pero a lo mejor no es cierto.
Yo creo que lo que viene es que tenemos que hacer buenos equipos, y en la onda de la supervivencia, pues más te conviene hacer un buen equipo y estar con esa persona,
matrimonios más ecológicos, sustentables, con buen aprovechamiento de los desechos.
Eso, fíjate, ¿verdad? Debe ser. Se aprovecha mejor.
Reciclables. Ay, ay, ay. ¿Y te quedó, no, oye, y... perdón, ¿y te quedó algún interés? Porque yo me acuerdo de tus rollos estos de guerrera hippie, pues como dices que tenías entre unas de tus tantos aliados o cosas de las que hacías uso, era de estas como plantas de poder. O sea, ¿te quedó todavía algún tipo de interés o afición hacia estas cuestiones?
Pues fíjate que sí, sí, y bastante, sí. Y claro, y luego hay veces como que no encuentro otra salida en la sociedad de dar... un acalambradón, se me ha dado esa palabra que la odio, pero últimamente...
¿Cuál?
Acalambradón.
¿Acalambradón? ¿Qué vendría siendo?
Un acalambradón mental, pues sí, para salir un poco de la egolatría o de...
Ah, como para darte una sacudida.
Sí, una sacudida, eso es.
Ok, sí.
Y luego acuérdate, pues uno se iba con los honguitos, sí, claro. Y ahí conocías las vacas y las veías sacando la lengua encima del hocico cuadrado y resbaloso. Y antes no, uno no había visto las vaquitas, ¿para qué te ibas a ir a buscar una vaca al campo, al cerro? No estás loco. Ah, no, bueno, después de eso ya sí dices, no, es el pastito y la yuca.
El mundo natural.
Sí, como que sí te despeja un poco de tanta... Este materialismo dialéctico, mercadotecnia y no sé, hacer la vida moderna tan rápida.
Sí, o sea, pero digamos, ¿te gusta el aspecto, digamos, ceremonial?
Definitivamente. No. Y las culturas, ¿cómo siguen las plantas de poder? Los wixárikas, pues qué bien.
Oigan, está muy muy padre y estamos llegando al punto en el que se acabó el programa.
Qué rápido,
se acabó el
programa.
Oye, qué
rapidez.
Oye, Claudia, no, bueno, nos tendremos que seguir viendo y echarnos varios cafés
para... Por último, nunca nos olvidamos de que venimos del mar, señores, nunca se olviden de agradecer y de que venimos del mar.
Ok.
Si quiere alguien conocer un poco más de tu rollo, ¿hay algún tipo de página, sitio donde pueda acceder para saber?
Sí, claro, a mi página de Face, también hacemos microorganismos biológicos para el control de plagas y algunas cosas.
En Facebook dice, estás como, bueno, tu nombre, Claudia Haro Ciccarelli, con doble L.
Jardines
y
Sostenibles.
Y es Jardines Sostenibles.
Sí, okay. También.
Ok.
Bueno, pues,
muchísimas gracias, Claudia.
Un maestros. No, qué no, bueno no. Que
gracias,
se conservan.
Gracias.
Esto sigue, por favor.
Esto sigue, claro.
La conversación quedó con muchas ramas pendientes para seguir conversando, por favor.
Falta que presentemos a los hijos.
Sí.
Los del futuro. Vamos a dejar nuestros Jedi, nuestro ejemplo.
Que Trino nos lleve a ver esas garzas en esa isla chapalense.
Y llegan en noviembre, ¿eh? Bueno.
Y esas lechuzas y esas aves migratorias.
Correcto.
Gracias, Claudia.
Gracias, Claudia.
Gracias. Aquí nos vemos, compañeros de la Chora, señor Pelón.
Choreros, buzos. Ok, salgan a caminar, pues.
Bonita noche.
Pero con brújula. ¡Ey! ¡Wey! ¡No se pierdan!